vamos a hablar de esa decisión que tomó el gobierno, de que usted forma parte, don Enrique, la decisión de poner punto y final al proyecto Ancina. Obviamente, esto ha provocado un profundo malestar en Coalición Canaria. También hay, se lo puedo asegurar, alguna incertidumbre en alcaldes del norte de Tenerife ante lo que pueda pasar con asociaciones de mayores, con las actividades, etcétera, etcétera. El presidente del Cabildo anunció aquí que, obviamente, Ancina se había convertido en un proyecto totalmente desfasado y que ya no daba respuesta a nuestros mayores y además que no había cumplido su objetivo porque solamente había llegado al 3% de la población. Usted, que además de ese argumento del presidente, ¿qué datos aporta el vicepresidente para ese paso definitivo de poner punto final a Ancina?
Bueno, con lo que nosotros hemos hablado aquí en el Cabildo, realmente lo que el contenido en sí de o las actividades que se realizaban con el programa Ancina se van a seguir desempeñando en otro programa mucho más ambicioso, que es lo que hemos aprobado en el Consejo de Gobierno, es un plan integral de atención al mayor, que bueno, que ahí es donde se van a realizar esas y otras muchas actividades, no solamente las del programa Ancina, porque solamente esas actividades por sí solas realmente no daban solución a los problemas que tienen los mayores. Quizás a lo mejor pues no se ha comunicado lo mejor posible esta situación. Es también una competencia que, bueno, que a la hora de desarrollarla, como está haciendo ahora el área de acción social, pues empezará en breve, con lo cual se verá que las asociaciones de mayores, porque las actividades se van a seguir realizando, las que estaban antes, junto con otras muchas actividades dirigidas pues, a afrontar otra serie de etapas de los mayores, como son el tema de afrontar la soledad, afrontar la etapa de transición de la actividad laboral a la jubilación, en fin, muchísimas otras actividades que se van a desarrollar en el nuevo programa, pero no es en sí el cierre, es decir, el cierre del programa anterior por sí solo no era suficiente y lo que se ha hecho es pasar a un programa nuevo que, aprovechando también la etapa de desescalada y el vencimiento del anterior programa, pues se ha tomado la decisión de ponerlo en marcha ahora.
Ya tenemos varias preguntas de algunos oyentes que se quieren centrar en la TF5, en ese punto, en concreto, en el municipio de Los Realejos. ¿Alguna novedad del consejero insular del área de carreteras?
Pues sí, estamos avanzando mucho y ya nos ha llegado el material de Europa que venía, la barrera dinámica que hay que instalar en la parte inferior. Ya nos ha llegado y estamos a ver si conseguimos en el muelle pues levantar ese contenedor y poder llevar ya el material hacia la zona del talud. Pero no hemos estado quietos. Los trabajadores de las cuadrillas que están trabajando ahí en ese talud han estado haciendo todos los taladros, los anclajes y preparándolo todo de tal manera que cuando llegue la red y la barrera pues se pondrá lo más rápidamente posible. Esperamos abrirlo a lo largo de la próxima semana ya, por fin ese segundo carril y solventar inicialmente este problema que ha tenido la Isla Baja y que la verdad que ha dejado en evidencia lo importante que es esa vía y lo importante que es actuar sobre ella y que se ha visto la dejadez por parte de anteriores gobiernos de la Isla Baja, que las han tenido perfectamente, completamente abandonados, porque esta vía es crucial. Hemos visto que el desvío por Hico del Alto es muy complicado y muy largo. Sí, y nosotros, conscientes de esto, una vez estabilizado este talud, ya estamos elaborando el proyecto para construir los falsos túneles, justo antes del talud y después, para conseguir que ese punto en concreto no vuelva a dar nunca más problemas a los vecinos de la Isla Baja, y que cualquier pequeño desprendimiento que pueda darse en esa zona no afecte al tráfico de esa vía.
¿Le sorprendió la decisión del gobierno popular del municipio de Los Realejos de prohibir el paso de los vehículos de gran tonelada y grandes dimensiones, lo cual provocó, sin previo aviso, y aquí hemos escuchado a algunos de los alcaldes de la comarca del noroeste, también hemos escuchado, obviamente, a un representante del gobierno de Los Realejos, pero provocó profunda indignación en la comarca del noroeste? Algunos de los alcaldes han dicho que es un trato muy injusto donde 50.000 personas de esa comarca, la comarca del noroeste y la Isla Baja, por supuesto, fueron realmente olvidadas y marginadas. ¿Qué opinión sacó usted? ¿Qué conclusión sacó usted de esa decisión?
Bueno, yo lo dije ya en su momento, a mí me pareció una decisión del alcalde de Los Realejos insolidaria con el resto de los otros 7 municipios, porque al final alegaba seguridad de sus habitantes y seguridad y responsabilidad que él tenía que asumir, permitiendo el tráfico de los vehículos por esa zona. Al final lo que hizo fue trasladar un problema al Cabildo de Tenerife directamente, y en este caso pues la responsabilidad me la trasladaba a mí, es decir, la responsabilidad que él no quería asumir me la trasladó en este caso a mí, y yo no tuve ningún problema en asumirla. Automáticamente establecimos un periodo de unas ventanas para poder hacer el tráfico alternativo en contrario, sobre todo los vehículos pesados, pues para dar una solución a ese problema, porque había que sacar las basuras, había que sacar mercancías, había que sacar muchísimo tráfico pesado, que en este caso, pues el asumir esa responsabilidad de meter un tráfico en contrario en unas condiciones como las que está esta vía, pues no es fácil, pero bueno, tuvimos que asumir esa decisión, y la responsabilidad en este caso, como digo, la he asumido yo y no ha habido ningún tipo de problema, pero no nos pareció que fuese la mejor decisión, tomándola además en un fin de semana, un viernes, sin dejarnos margen prácticamente de maniobra para el lunes, y bueno, al final le hemos dado solución, y a ver si ya la semana que viene podemos abrir esa vía y podemos pasar página a este incidente.
Obviamente vivimos un tiempo excepcional, de grave excepcionalidad, pero hay que seguir trabajando, y nuestras carreteras, obviamente, cuando usted accedió a esta vicepresidencia primera y se convirtió en consejero insular del área de carreteras, obviamente la realidad de las carreteras es la que es en la isla de Tenerife, y tenemos el problema de movilidad que tenemos en la isla de Tenerife. ¿Qué balance hace, qué conclusión ha sacado el vicepresidente del estado actual de las carreteras en Tenerife?
Pues que ha habido una total dejadez en los últimos 10-15 años por parte de los gobiernos anteriores, independientemente del color que haya tenido, porque nos ha tenido inmovilizados, no se ha hecho absolutamente nada, y ahora estamos retomando soluciones que estaban planteadas en diferentes planeamientos de hace más de 15 años. Son soluciones que tenían que haberse puesto en marcha cuanto antes, y ahora, 15 años después, pues tenemos que empezar a retomar muchísimas actuaciones, y como una muy importante que ya estamos trabajando con el gobierno de Canarias, la primera es el tramo desde Buen Paso hasta San Juan de la Rambla, que es precisamente el que se ha visto afectado ahora, para poner en marcha el anillo insular en esa zona en concreto, porque luego tenemos el otro problema, que es entre San Juan de la Rambla y Los Realejos, que es más complicado. Primero, porque no está en el planeamiento de Los Realejos, los otros ayuntamientos sí lo han incluido ya en su planeamiento. Y segundo, que también atraviesa una parte bastante complicada, un espacio natural protegido, que debería la parte ambiental va a ser un poco más compleja. Pero al final, lo que tenemos que hacer es poner en marcha las cosas. Lo que no podemos hacer es tener 27.000 proyectos, 27.000 planes y no tomar decisiones. Claro. Porque al final, las decisiones, cuando las tomemos mal, llegará un momento en que esas vías planificadas hace 15 años, si las ponemos en marcha ahora, a lo mejor no dan respuesta al tráfico actual, porque estaban planificadas con el tráfico de hace 15 años, ¿no? Entonces, bueno, han sido muchísimas actuaciones, y también otra de las cosas importantes que sí hemos hecho nosotros a la hora de ver sobre qué actuaciones teníamos que priorizar, es utilizar modelos de movilidad que nos da hoy en día la técnica para saber exactamente qué vías y qué actuaciones son las que resuelven más rápidamente el tráfico. Hasta ahora se habían establecido diferentes actuaciones, diferentes vías, diferentes proyectos, pero sin saber realmente cuál de ellos es el que solucionaba más rápidamente el tráfico. Ahora, a partir de este mes de agosto, que hemos puesto en marcha el Servicio Técnico de Movilidad, lo que nos han dado son todas esas bases técnicas para decir, no, oye, hay que poner en marcha esta vía antes que esta otra, porque por mucho que nos gastemos 100 millones de euros en esta vía, no va a solventar el problema, y la verdad que si se hiciera así, pues sería un verdadero chasco y decepción para todos los usuarios de esas vías.
La situación de gravedad económica que no solamente atraviesa el Cabildo Insular de Tenerife, sino todas las administraciones, ¿incide muy directamente en el área de carreteras, movilidad e innovación?
Bueno, en este caso nosotros hemos puesto un bloque importante de carreteras, sobre todo las que eran más importantes, con tres objetivos, lo que era mantenimiento, lo que era seguridad vial y lo que era solución del tráfico, principalmente en la TF5. Esas obras se han mantenido en el plan de activación por Tenerife, ya están licitadas la gran mayoría de ellas, con lo cual empezarán en breve, pero sí es verdad que algunas otras actuaciones se han diferido en el tiempo para el 2021. Por ejemplo, teníamos la obra de ampliación de la línea 1 del tranvía. Ahora mismo no es importante viendo el problema que tenemos económico, y algunas otras pequeñas obras se han diferido en el tiempo. Eso no quiere decir que no las vayamos a hacer, pero sí es verdad que ha afectado no solamente a carreteras, sino también ha afectado al resto de las áreas.
Me va a permitir también que le pregunte por la relación en el gobierno. Yo quiero insistir en ello porque aquí en el norte de Tenerife tenemos muchos gobiernos de coalición, obviamente. Las mayorías absolutas se han convertido en algo prácticamente imposible. Esa coalición, según usted, ¿se mantiene en perfectas condiciones? ¿Viene engrasada?
¿En el Cabildo de Tenerife?
Sí, en el Cabildo de Tenerife, obviamente.
Sí, sí, no hay ningún problema. La coalición es perfecta. Funcionamos como un solo, prácticamente como un solo partido político, porque las decisiones que se toman en conjunto, y no es como lo que hemos vivido en otras etapas, en que hay dos partidos políticos, prácticamente va cada uno por su cuenta. Aquí no. Aquí trabajamos todos de una forma coordinada y conjunta, y la relación va muy bien. Y luego la relación con otros ayuntamientos, por ejemplo, de Coalición Canaria o de otros partidos, de otros municipios, tenemos magníficas relaciones con el Ayuntamiento de Fogarachico, Buenavista, en fin, con todos los ayuntamientos prácticamente, excepto quizás con uno en el que no sé a qué obedece, pero bueno.
Bueno, pues yo tengo la obligación de preguntarle.
El Ayuntamiento de Los Realejos.
Ajá, el Ayuntamiento de Los Realejos es el ayuntamiento con el que el Cabildo de Tenerife no mantiene o no consigue mantener una relación fluida en cuanto a comunicación.
No, pero es que, vamos a ver, por parte del Cabildo se han programado muchísimas actuaciones en el Ayuntamiento de Los Realejos, se estaban haciendo muchos proyectos en ese municipio, como también en otros, pero principalmente en el Ayuntamiento de Los Realejos se estaban haciendo muchas actuaciones, y hay respuestas por parte del alcalde de Los Realejos que sinceramente no entendemos. No entendemos, por ejemplo, estábamos colocando una parada en la zona de La Zamora, sí, en la parte de Los Realejos, una parada dentro del plan de paradas para accesibilidad de minusválidos, y el alcalde de Los Realejos, en una vía que no es de su titularidad, ha paralizado esa obra, con lo cual no nos queda otro remedio que ir a los tribunales contra el alcalde de Los Realejos, porque nos ha paralizado una obra en una vía que no es él, que es el Cabildo de Tenerife, con el consiguiente problema que genera el que ahora mismo esa obra está sin terminar, tenemos que vallarla porque es un peligro para los viandantes, y tenemos que suspender la parada de guagua de pizza en ese punto de La Zamora porque no puede parar ahí ahora mismo por motivos de seguridad. Entonces, son pequeñas guerras que no tienen sentido y que se inician por parte del Ayuntamiento de Los Realejos. Pero bueno, que las asumiremos como son, como también el famoso Muro de la Montañeta, que sigue, claro, sin solventarse. Hemos tenido ya muchísimas reuniones con el Ayuntamiento y con el alcalde, incluso hasta el propio presidente se ha involucrado en este tema, y el Ayuntamiento de Los Realejos sigue sin darle solución a ese problema de la Montañeta. Y ahora mismo, por ejemplo, tenemos adjudicada la obra de asfaltado de esa carretera, de la 333, y tenemos que paralizar el asfaltado porque no podemos actuar hasta que no se resuelva este conflicto. Entonces, digo, no entendemos el porqué. Nosotros queremos seguir trabajando, pero si hay dificultades legales o dificultades que pone en este caso el Ayuntamiento de Los Realejos, pues lo que tenemos que hacer es parar y esperar a que se resuelvan todo este conflicto. Y al final, la pena de todo esto es que por una discusión que pueda ser política, que no tiene ningún sentido, quienes salen perjudicados son los habitantes de Los Realejos, que es lo que no tiene sentido. Entonces nosotros querríamos actuar ya para solventar esa obra, digo, el asfaltado de la 333 y también el de la 335, que ya están adjudicados, y no los podemos empezar precisamente por las trabas que nos está poniendo el Ayuntamiento de Los Realejos.
Don Enrique Arriaga, vicepresidente del Cabildo Insular de Tenerife, de verdad le agradezco.